Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Es CEO del estudio Lisicki Litvin y Asociado, profesor asociado en la Cátedra de Teoría y Técnica Impositiva en la Facultad de Económicas de la UBA. Bienvenido, César Litvin. Un placer.
Un placer para mí también estar acá compartiendo esta linda mañana del último día de invierno.
Es verdad, arranca la primavera mañana. César, ¿cómo es el sistema impositivo en la Argentina y hasta dónde tenemos que ir atrás en el tiempo para empezar a entender este sistema impositivo?
La verdad es que decir que es un sistema es decir mucho.
Ah, ok, perfecto.
Porque me en los últimos años... Yo diría, en los últimos 30 años, uh-huh. esto quedó, en lugar de un sistema, una maraña de normas, de casi 100 impuestos, y esto tiene su relación porque en la Argentina existe lo que se llama federalismo fiscal, y eso significa que la nación, las provincias y los municipios tienen potestades para cobrar impuestos. Claro. Y lo que ha pasado en los últimos años es que cada vez han cobrado más impuestos.
¿Siempre existió el federalismo fiscal?
Sí, claro, desde la Constitución de 1853. Uh-huh. Pero quienes idearon ese federalismo fiscal no estarán muy contentos con lo que se hizo con esa distribución de la torta.
Claro, ¿y por qué no estarían contentos? ¿Qué dirían?
Porque hoy la distribución de dinero entre nación y provincias es un verdadero laberinto con mucha discrecionalidad que en los últimos dos años se ha tratado de mejorar. Uh-huh. Pero llevas mucho más tiempo hacerlo.
Bueno, empezamos por el federalismo fiscal y la maraña de 30 años. ¿Cuál sería el punto de partida para entender esto?
El punto de partida para mejorar esto se ha dado con la reforma de fin del año pasado, la reforma tributaria de los impuestos nacionales. Se ha modificado varios impuestos y eso junto con el pacto fiscal con los gobernadores como para ir reduciendo la presión fiscal en los próximos cinco años en forma, y lo resalto, gradual. Uh-huh. Lo resalto porque me da la sensación que el gradualismo no ha funcionado. Uh-huh. Y en la reforma tributaria el gradualismo tampoco viene funcionando, porque la realidad es que estamos con una alta presión fiscal. No somos competitivos para los inversores cuando tienen que elegir a dónde llevar su dinero. Lo digo en esta frase siempre, los inversores son mimosos. Buscan los lugares donde mejor lo tratan, con más cariño, y la falta de cariño es el impuesto, ¿no?
Claro, claro, claro. Acá nosotros bautizamos a ingresos brutos como el mal. Y suena la música del Imperio de la Guerra de las Galaxias.
Es el peor impuesto que tiene el sistema tributario.
O sea que está bien que pongamos esta música.
Y nos quedamos cortos.
Perfecto. Desarrolle, por favor.
Nos quedamos cortos.
Ahora quiero saberlo todo.
Ingresos brutos es un impuesto que cobran las provincias. Es un impuesto medieval. Se cobraba Nación España, la alcabala española se llamaba. Eso generó que España en esa época entre en crisis porque los países vecinos no tenían ese impuesto, porque es un impuesto que se cobra sobre el ingreso, claro, en todas las etapas, y se va repotenciando en la traslación del precio del producto y tiene como un efecto cascada que se llama. Cada vez se repotencia más en el precio. No mide la capacidad económica porque si uno vende a pérdida, por ejemplo, hoy muchos comercios están vendiendo a pérdida, tienen que pagar ingresos brutos igual porque se grava el ingreso. Claro. Afecta las exportaciones porque viene contenido en el precio del producto que se exporta en todas las etapas anteriores. Y las provincias en los últimos años, con una picardía perversa, han generado retenciones, percepciones. Algunos habrán visto en sus cuentas bancarias Sicredi.
Sí, sí, sí.
Bueno, son todos...
un tema.
Me duele la vida.
Sí, sí, son verdaderos forúnculos que uno tiene en la cuenta bancaria.
Sí, sí,
¿no?
Sí, sí, por supuesto.
Y la verdad es que genera todo un pago anticipado claro. que normalmente termina que en las grandes empresas tienen saldos a favor de ingresos brutos, sí. saldos a favor que para pedir la devolución hay que recorrer verdaderos laberintos sí. Y normalmente uno se da por vencido y deja que ese saldo a favor actúe como un helado en la mano en el verano.
Claro, se derrite. Sí, se derrite. ¿Y cómo salir entonces? Porque además
una primera
yo soy
etapa,
gobernador y digo, miren, yo el 76% de lo que recaudo sí, provincial viene de ingreso bruto.
Sí.
Yo no lo saco más.
Sí, sacar un impuesto es como sacarle un chupetín a un nene que lo está saboreando.
Claro.
Nadie quiere dejarlo. La verdad es que la reforma tributaria de fin del 2017 y el pacto fiscal es una primera etapa que no soluciona todos los problemas del sistema tributario, pero va en camino de... Con esta situación coyuntural de crisis y donde las provincias quieren volver a repactar el pacto fiscal, traducido al castellano significa no cumplir con el pacto fiscal, va a significar que el avance que se hizo muy laborioso de una buena reforma tributaria, que es buena en el sentido general, salvo por el gradualismo, la verdad es que vamos a retroceder si dejamos de lado ese pacto fiscal. El pacto fiscal yo le doy muchísima importancia. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el pacto fiscal hace que se baje ingresos brutos sí. en todas las etapas industriales, de actividad privada, primarias y otras más.
Igual como una trampita para que lo subieran en otras.
Exactamente. Lo que pasó es que omitieron ingenuamente... impedir que aumenten otras alícuotas. Claro. Entonces, los gobernadores se dieron vuelta y aumentaron la actividad mayorista y minorista. 15 jurisdicciones ya la aumentaron. Entonces, esa rebaja de la presión fiscal que consolidada entre nación y provincia en 5 años iba a ser del 4% del PBI, muy importante, uh-huh. para llegar a la competitividad, que es lo que hay que buscar en un sistema tributario, sí. porque la clave está en que vengan inversiones. Entonces es un círculo virtuoso o vicioso. Uh-huh. Si hacemos un sistema tributario competitivo, van a venir inversiones, esas inversiones van a generar actividad económica, eso va a generar empleo y todo esto se traduce en beneficios. Ahora, si usamos el sistema tributario como espantapájaros y los inversores no vienen, cada vez se va a esquilmar más con más impuestos a los que están dentro del zoológico.
Quien dice todo esto es César Litvin, profesor asociado en la Cátedra de Teoría y Técnica Impositiva de la Facultad de Económicas de la UBA. ¿Hay una diferencia cuanti y cualitativa entre impuestos para empresas e impuestos para trabajadores?
La realidad es que sí, las empresas con esta reforma tributaria tienden a bajar la carga fiscal en la medida que capitalicen y no distribuyan utilidades. En esta reforma tributaria que ya está vigente, las compañías van a pagar en lugar del 35%, el 30% de impuesto a las ganancias, por 2 años y después el 25%, y si llegan a distribuir utilidades va a quedar en el 35% igual. Es decir, es un sistema para las compañías que incentiva que cuando se gana dinero no se lo distribuya a los accionistas a través de una baja de la carga fiscal. Las personas humanas, así las llama el código ahora, uh-huh. antes llamábamos personas físicas,
física, sí.
Las personas humanas tenemos una alícuota progresiva. Progresiva significa a medida que más dinero ganamos, más porcentaje de impuesto pagamos. Empieza en el 5% y termina en el 35%. O sea que se va subiendo de escala de ingreso y se va subiendo de escala de alícuota de impuesto. Por eso se llama progresivo.
Sí. ¿Y cómo funciona el monotributo? ¿Es un impuesto valioso, positivo, dentro de lo que es la categoría, no?
Sí, el monotributo es una muy buena idea para los pequeños emprendedores, los pequeños contribuyentes, los que tienen oficios, los profesionales que facturan poco. Es un privilegio estar en el monotributo porque se paga una cuota por mes, sí, y con esa cuota englobo ganancias e IVA. El problema es que algunos se quedan en el monotributo y se disfrazan de monotributistas,
claro, deberían estar
inscriptos, y ya deberían, claro, estar inscriptos. Pero ahí hay un problema, el tránsito entre el monotributista de la categoría mayor y el salto al vacío que se produce cuando uno ya es responsable inscripto. Es demasiada diferencia la carga fiscal de una y otra, sí, y afecta la competitividad. Si vos vas a un odontólogo y te da una factura y es monotributista, es diferente al consultorio de al lado si el odontólogo es responsable inscripto. A su consulta te va a cargar el IVA y además va a tener que pagar ganancias.
Claro.
Con lo cual hay un problema de competitividad entre el que está en un lugar y está en el otro.
Y hoy la persona humana, antes persona física, que es responsable inscripto. Usted habló de un salto al vacío, pasar de monotributo a responsable inscripto. ¿Hay mucha diferencia?
Claro, entre pagar una cuota en carácter de impuesto que engloba IVA y ganancias, a empezar a pagar ganancias entre un 5 al 35% y el IVA es mucho más que lo que se paga de cuota de monotributo. Hay mucha diferencia de valor.
Para ponerlo un poco en perspectiva, ¿no? Me parece importante ver la carga tributaria que tiene Argentina en comparación a otros países también, y por qué, cuando hablamos de inversiones y por qué cuesta venir a invertir a Argentina, este puede ser uno de los factores. Pero sin embargo, por ejemplo, podemos ver a Brasil, que tiene una carga impositiva también bastante alta. ¿Qué es lo que entonces está frenando, si no es la alta carga tributaria, lo que frenaría la llegada a Argentina, como no la frena en Brasil, con una similar carga tributaria?
Bueno, Brasil dio un paso adelantado que nosotros, que es la reforma laboral. Uh-huh. Para que vengan inversiones, uno le tiene que dar seguridad jurídica, un sistema impositivo estable, uh-huh, y además una ley laboral moderna. Digo moderna porque hoy se estima de que dentro de poco tiempo las máquinas van a hacer más del 50% de los trabajos que estamos haciendo nosotros. Entonces la tecnología es un elemento que tiene que estar considerado, y la flexibilidad laboral no significa que hay que echar a la gente ni mucho menos y desprotegerla, significa que justamente al contrario hay que buscar una reforma laboral que contemple toda la coyuntura que se viene en tecnología y en el uso de la mano de obra también.
Hoy las pymes protestan ante este sistema impositivo, ante esta maraña impositiva, y dicen, no es que no seamos competitivos solamente por nuestra falta de equipamiento, escasez de recursos, etcétera, sino que hay una estructura impositiva que nos limita. Hoy es más preocupante esa situación de las empresas, de las personas ahora humanas. ¿Por dónde pasaría hoy la prioridad?
No, justamente el condimento impositivo en una pyme es alto. Consideremos ingresos brutos, que es un impuesto tóxico, distorsivo, y que es invisible a los ojos, porque el consumidor cuando paga no sabe cuánto de eso es ingresos brutos. Consideremos el impuesto a los débitos y créditos bancarios. Consideremos también la competencia desleal. Aquel que está fuera del sistema y que no factura y está en la ilegalidad tiene un markup competitivo muy, muy importante.
Claro.
Es decir, cuanto más alta es la presión fiscal, más alto es el premio al evasor.
Claro.
Y más difícil competir con alguien que está fuera del sistema. Entonces, en la medida que se pueda bajar la informalidad, también en el empleo, que hay mucha, y las pymes, hay que reducirle más la carga tributaria todavía, porque, bueno, como dije, la reforma tributaria está en el buen camino, en la medida que se mantenga, pero no alcanza todavía. Es decir, es tanto la complejidad del sistema tributario y la cantidad de impuestos nacionales, provinciales y municipales que
hay. ¿Cuántos
hay? Y hay casi 196 impuestos.
Entre nacionales, provinciales y provinciales.
Exacto. En la Argentina hay más de 2.000 municipios y en promedio cobran unos 14 tributos, que son tasas, que en rigor de verdad son impuestos disfrazados de tasas. El pacto fiscal establece algo muy importante que soy bastante incrédulo si los municipios lo van a cumplir. Las empresas están pagando una tasa de seguridad e higiene, por ejemplo, que está vinculado con no con el costo de la prestación del servicio, sino está vinculado con el monto de ventas. Eso es ilegal.
¿Es ilegal?
Claro que sí. Porque en rigor de verdad no mide el costo del servicio y se debe redistribuir ese costo del servicio en todos los que viven en ese municipio, si no se cobra en función de ventas. El pacto fiscal prohíbe eso.
¿El IVA?
El IVA es el mejor impuesto que hay en el mundo, porque el IVA vendría a ser la superación de ingresos brutos. En la década del 40, en todos los países del primer mundo, lo que hicieron es dejar ingresos brutos y sustituirlo por el IVA, que es un impuesto que se llama impuesto al valor agregado, porque va considerando el valor agregado en cada etapa.
Sí.
El único problema con el IVA en la Argentina
es la tasa.
Es la alícuota.
La alícuota, claro.
El 21%. En Estados Unidos está en algunos estados está en el 5, en otros el 6,
el famoso VAT.
El 7, claro, sí. Depende de cada estado. Claro, en la Argentina, el impuesto que más recauda en la Argentina está primero en el podio, es impuesto al valor agregado. Le sigue ganancias y le sigue ingresos brutos.
Sí. Pero ¿no tendería a ser regresivo, digamos, cobrarle lo mismo a todos, tanto al que gana mucha plata como al que gana nada?
Es un impuesto al consumo y todos los impuestos al consumo tienen características regresivas, porque pagan exactamente el mismo impuesto el que gana 1.000.000 de pesos por día del que gana 1.000 pesos por día.
¿Pero eso no llevaría a ser un mal impuesto en este caso? O sea, es un impuesto cobrable a todos.
No,
pero
el impuesto es bueno, lo que pasa es que hay que mejorar la alícuota. Pero cuando hablamos de sistema tributario, de alícuota, carga fiscal, tenemos que tener en cuenta que estamos muy condicionados por un déficit fiscal. O sea, si nos ponemos idealistas, seguramente bajaríamos la alícuota del IVA, bajaríamos ganancias, haríamos mucho más competitivo. Eso debería haberse hecho en el periodo 2003-2009, cuando había superávit fiscal.
¿Hubo más o menos evasión antes que ahora? Porque es otra cuestión impositiva vinculada a cuánto recauda el Estado.
Bueno, la evasión en la Argentina parece ser un deporte nacional. La evasión en la Argentina, insisto, ha sido muy importante, tan importante que el sinceramiento fiscal fue un éxito.
Claro,
el blanqueo. Y fue el primer sinceramiento fiscal, o llamémoslo blanqueo impositivo, uno de los más exitosos en el mundo. Esto hace que el avance tecnológico y los intercambios de información que hay a nivel mundial, y que la Argentina está muy activo en eso y recibe y da información de todos los que tienen activos en la Argentina y los que tienen activos en el mundo, hace que a partir del sinceramiento fiscal la evasión debería bajar. ¿Por qué debería bajar? Porque naturalmente el que antes del sinceramiento fiscal operaba en negro, el producto lo llevaba a una cuenta bancaria del exterior o a comprar un departamento o unas propiedades en el exterior. Ahora si hace, va a ser detectado por la AFIP. Con lo cual, todo el circuito marginal, no hay lugares buenos donde ponerlo. Entonces, naturalmente tendería a bajar la evasión fiscal. Pero este tipo de enfermedades no se cura de un día para otro.
Litvin, muy amable por haber venido, un placer haberlo tenido aquí.
La verdad, un placer estar con ustedes y les agradezco mucho.
Bueno, y se suma entonces a la cruzada contra ingresos brutos, es definitivamente.
Obvio, la tengo hace mucho.
Perfecto. Puedo despedir con
incluso,
la
incluso
con la
antes marcha. Que nosotros. Un placer. Y con esta música del Imperio del Mal de Ingresos Brutos hacemos la pausa y enseguida regresamos con más. No somos nadie, gracias a César Litvin que estuvo con nosotros charlando sobre impuestos. ¿Cuál es el peor de todos? Este, Ingresos Brutos.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.